¿Todo bien? Bueno, verles, los que están aquí en el noroeste, feliz que esté aquí, aunque sea tu primera vez o tienes mucho tiempo aquí, estamos entusiasmados que estés aquí. Y los que están aquí, dale un aplauso, haga ruido para los que están al otro lado de la cámara. Les amamos. Todos que están en la iglesia del norte, en el centro o en el oeste, todos viendo en el internet, hay como 1,000 cada fin de semana. O puede ser más, dado que es un fin de semana feriado. Estamos entusiasmados que estés aquí y estamos en esta serie que se llama Campamento Base y explicando los 7 valores que tenemos como iglesia. Y nuestros valores son diferentes que nuestra misión. La misión aquí de la iglesia es algo que nos ha dado Jesús. Nos dio la misión en Mateo 28 y muchos de ustedes están familiarizados que haga discípulos en toda la tierra, donde sea que vayamos. Y significa que Jesús hace una distinción entre una creencia general en Dios y confiar en Jesús en cada área de nuestra vida. Y es un hilo que se ha tejido en cada uno de los sermones. Creer en Dios y confiar en Jesús son dos cosas diferentes. Jesús nos invita a confiar en Él, de lo que es bueno y correcto y verdad, y seguirlo en cada área de nuestra vida y vivir nuestras vidas de manera que sea atractivo a otra gente. Y ellos van a querer conocer este Jesús que conocemos. Y esta es nuestra misión como una iglesia, hacer discípulos, no solo creyentes. Ahora, nuestros valores nos llevan ahí. Entonces, la misión es el qué, los valores son el cómo. Estamos usando el ejemplo de subir una montaña y los valores son las cosas que tenemos en nuestra mochila o nuestro saco. Nuestros valores no solo son buenas declaraciones bien hechas, solo verdad para esa iglesia, pero deben ser ciertos para nuestras vidas individuales. Si no, no tienen poder. Entonces, nuestros valores están escritos de tal manera y fundados en la palabra de Dios, de manera que cuando apliques a cada valor a tu vida individual, lo que va a suceder es que te va a ayudar a crecer en tu relación con Jesús y en tu camino con el Señor. Si estuviste aquí la semana pasada, o si no, y lo viste por internet después, yo me puse un poco emocional la semana pasada y nuestro tráfico era triple porque la gente lo quería ver. Yo tuve unas preguntas, la gente quería aclaración, un debate que tuvimos sobre almuerzo. La mitad pensaba que estaba llorando y la otra mitad pensaba que estaba cansado. ¿Cuál es? La respuesta es ninguna. Yo tenía algo en mi ojo. Ambos. En cada servicio. Muchos partículas invisibles flotando aquí. No, de verdad, me puse un poco emocional. Y me sorprendí, no fue algo que estaba esperando o planeando, porque lo que hablamos la semana pasada era ambientes saludables. Y es algo que me importa mucho y es la cosa que me mantiene en el ministerio tiempo completo. Y mis últimos 20 años de hacer eso tiempo completo ha sido dos o tres veces que quería darme por vencido. No como en mañana de lunes, no. Yo quería entregar, cambiar de trabajo. No sé si tengo lo que requiere, el criticismo fue duro, pero yo diría que cada vez ese es lo que me mantiene. Y si lo perdiste, hablamos de que había un hombre de nombre Mateo y era recaudador de impuestos, que era un trabajo odiada, una ocupación odiada en el primer siglo. Fue tan odiado por lo que hacía. Engañó a la gente de su dinero y la gente lo odiaba. Y Jesús le escogió para ser uno de sus seguidores. Él podía haber escogido a alguien con reputación, con buena reputación, pero no. Él dijo, Mateo, cree en mí y sígueme. Y Mateo lo hizo. Está recién saliendo de bautizo, tiene su Biblia, y lo primero que hace es que dio fiesta en su casa y invitó a sus colegas anteriores y sus amigos de tomar porque quería que Jesús conociera a ellos. Y me gusta el corazón de Mateo. Él prestó atención a su ambiente. un ambiente como venga como eres, ambiente amoroso para conocer a Jesús que yo conozco. Y Él no podía convertir a cualquiera, cambiar, convencer, solo Jesús puede. Y me gusta el corazón de Mateo. Y hablé la semana pasada de que cuando tiene que ver con nuestros juntos de fines de semana, me gustaría que nuestro ambiente fuera más como fiesta de Mateo que un estudio bíblico de fariseos. Queremos desarrollar y guardar y fomentar el tipo de ambiente que es amoroso y cariñoso, y gracioso, que magnificaría el mensaje de Dios en vez de permitir ambiente frío, tóxica, debe tener pena de ti mismo, póngate en orden como nosotros, que ese tipo de ambiente que muda el mensaje de la gracia increíble de Dios. Y ese tocó un nervio, y escuché de varios de ustedes, y me gusta que lo hizo. Esa es la cosa de la iglesia, y cada fin de semana llega, y podemos empezar a ponernos en piloto automático. Estar en piloto automático, irritado que no estamos fuera de pueblo ahora, como otros, disfrutando en otro pueblo, pero podemos hacer solo las mociones y no lo podemos hacer. Mientras crecemos y empezamos más iglesias, hay que regresar a esta misión. Tiene que brillar dentro de cada uno de nosotros. La semana pasada, si estuviste aquí, hablé de que invité a una amiga mía y que ella visitó a dos de las iglesias y me dio un tipo de criticismo o de comentarios y leí unas de sus observaciones y dijo buenas cosas, pero también tuvo cosas que decir que era soberanía o que era soberano, que faltaba cariño, faltaba iniciación, faltaba un tipo de ambiente más que daba más bienvenido. Podemos ser defensivos y decir si ella saludó a alguien. No, si ella es invitada, ella no debe tener que iniciar. No asumes que todos que tú conoces es invitado. Se diga, hey, ¿cuánto tiempo tienes aquí de asistir? Aunque sea el primer fin de semana o tienen 20 años de asistir, inicia conversación y pone sonría o un sonrío en el rostro. No queremos asumir. No quieres asumir que esa persona frente a ti está bien. Puede ser que no. Entonces, tú eres el mensaje, tú eres la iglesia. Las cosas no están rotas, pero podemos ser mejores. Y por eso estamos empujando esa serie de valores. Y este fin de semana vamos a ver el valor, que es parte 2 del valor del fin de semana pasado. El valor es cultura saludable. Fin de semana pasada era ambiente increíble. Cultura saludable es nos mantendremos humildes y hambrientos. Si tiene camiseta que dice humilde y hambriento, qué bueno. Mientras nos enfocamos incesantemente en el cumplimiento de la misión juntos. Humilde, porque no creemos que somos todo, que tenemos todo en orden. Habla con tu vecino, dice, yo no creo que tengo todo en orden. Es increíble cuando te pido hacer eso y la amistad no quieren jugar. No creemos que somos todo eso. No hemos llegado, no pensamos que hemos cumplido o que somos respuesta de Dios para, o la respuesta de Dios para la ciudad de Indianapolis. No, estamos dependiendo de la gracia de Dios. Y todo bueno que cumple esta iglesia o que sale de aquí es conectado con Él. Él recibe todo crédito y la gloria. Hay que ser súper claro de eso. Pero no significa que nos descansamos sin querer cumplir algo. De ahí viene la palabra hambriento. Porque no hemos llegado, hay mucho que hacer. Hay miles y miles de personas que están desconectados. Hay necesidades, quebrantamiento. Hay que seguir dependiendo de Jesús y mejorándonos. Quiero que sepas que vamos a seguir plantando iglesias. Vamos a mandar a Jake y Trudy Barker a Santa Bárbara, California, para plantar una iglesia. Y sabe que la camiseta que lleves no es código de dónde va a estar la próxima iglesia. Vamos a equipar ustedes como padres para discipular a tus niños, porque ustedes como padres son los mejores discipulados para tus niños. Vamos a invertir en la próxima generación, sanar heridas, orar por matrimonios, ayudar a adictados, defender los defensivos, dar comida a los hambrientos, empujar la oscuridad y llevar luz. Vamos a hacer todo eso, si Dios quiere. Ese fue buen aplauso para Día de Labor. Lo voy a aceptar. Nunca habrá día en ese lado de la eternidad donde vamos a dar un mano arriba y decir lo hicimos. Hay mucho más que hacer. Esa es la cultura. Te doy definición de la palabra cultura. Son las creencias, comportamientos y costumbres que un grupo de personas acepta, generalmente sin pensar en ellos, que configura o forma quiénes somos y cómo vamos a interactuar. La cosa de cultura es que tú y yo estamos inconscientes de la cultura en que nos crecimos o en que estamos viviendo. ¿Y qué sucede? Hasta que salga de tu cultura. Ustedes que han viajado a otro país, la primera vez que yo salí del país, pasé un mes en Rusia y el primer día mi cabeza giraba y casi vomité por el shock cultural. Era demasiado sensores. Entonces, la cultura en que estás parece normal para ti hasta que salgas de ella o hasta que lo ves de los ojos o por los ojos de alguien de fuera. Yo me crecí en un pueblo que se llama Joplin, en Missouri. Buen lugar criarse. Unos han pasado tiempo ahí. Pero Joplin tiene unas cosas raras culturales. Unas cosas culturales raros o extraños. Que es diferente hasta que salí. Un par de ejemplos. Tengo lista lo largo de mi brazo, pero en Joplin, ¿cuánto le gustan a la comida china? Me fascina la comida china. Joplin tiene su propia marca de comida china. Se llama comida china del suroeste de Missouri. Y el pollo de nuez es frito en una salsa de carne grasosa. Pero yo creo que no es lo que los chinos tenían de mente. Y todos en Joplin dicen a la soda pop. En vez de la palabra ordenada por Dios, soda. Hay cosas de crecer en cierto ambiente donde estás invisible a ellos hasta salir de tu ambiente. Y lo mismo es cierto de la iglesia. Especialmente si has estado en una iglesia por mucho tiempo. Hay una cultura y parece normal para ellos hasta verlo de los ojos de otro, de alguien de fuera. Y eso es lo que queremos hacer regularmente. No queremos estar tan cómodos donde algo parece normal a nosotros y llegue a ser como una barricada a otros que necesiten a Jesús. Te quiero dar el libro de Hechos en la Biblia. Y si tienes aplicación de Biblia, vaya a Hechos 15. Si es tu primera vez y quieres bajar la aplicación de Biblia, vaya a las notas vivas para interactuar con los puntos principales y puedes añadir apuntes también. El año pasado estuvimos en Hechos 4 y describimos la cultura y el ambiente de la primera iglesia como unidad. Estaban unificados en corazón y mente, lo que pensaban y creyeron. Compartieron. Había hospitalidad de la iglesia que era contagiosa. Y la cosa de ese tipo de ambiente y cultura es que no solo requiere mucho trabajo duro, pero requiere mucho trabajo duro para mantener. Solo porque lo tienes, no es que siempre lo vas a tener. Y eso nos damos cuenta como iglesia. Y cuando llegamos a capítulo 15 en Hechos, toda esta cultura saludable está en juego. Te doy contexto. Lo que vamos a leer en capítulo 15 es 20 años después de la resurrección de Jesús. Y lo que ocurre, unos saben eso, otros no. O va a ser repaso y nuevo para otros. En el primer siglo, todos los primeros seguidores de Jesucristo eran judíos étnicos. Tenían escrituras judaicas en el Viejo Testamento, costumbres judaicas y dieta judaica. Y Jesús mismo era un judío. Entonces, hacía sentido al pueblo judío del primer siglo que para ser seguidor de Jesucristo, tuvieron que llegar a ser judío primero. No salvado por la gracia por fe solo, era salvado por la gracia por fe y memorizar esas 600 leyes, y visite el templo regularmente, y cambia tu dieta, y pasa una cirugía pequeña. Y los gentiles tienen ojos como platillos diciendo, ¿estás loco? No tenemos idea. Y la gente judía dice, sí, yo sé, parece inconveniente y incómodo, y, pero así es. Hemos hecho eso toda nuestra vida y ustedes gentiles tienen que llegar al día y convertirse en judíos. Y en Hechos 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hombres, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y ve, dice, no podéis, es definitivo, no podéis ser salvos. Es una cosa recomendar circuncisión o esa práctica judía o judaica, o para, bueno, que son buenos para tu crecimiento, pero es otra cosa requerirlo. Y no lo recomendaron, lo estaban requiriendo y poniendo una gran piedra en el camino. Y respuesta en versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso, reunión de emergencia, tenemos que hablar de eso, entonces van a tener una reunión de congregación, la primera que tuvo la iglesia, y el resultado de esta reunión va a determinar la cultura de la iglesia para adelante. Y el resultado de esta reunión iba a determinar si la iglesia iba a expandir fuera de Jerusalén a Judea, Samaria y a los confines de la tierra. Si esta conversación hubiera sido negativa, no habrá en 2017 una iglesia Traders Point, porque la iglesia no hubiera expandido fuera de Jerusalén si hubieran decidido requerir a la gente convertirse en judío. Versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Repítelo. Por la gracia no merecido del Señor Jesucristo. Que nunca olvidamos de eso. Hechos 15, 6 a 11. Después, su nombre, tal nombre, Santiago, era el líder prominente. Entonces, sus palabras llevan mucho peso. Y era el hermanastro de Jesús. Piénsalo. Él se crió con Jesús. Imagínate las historias que tenía. Y Jesús decía, Santiago, no tenemos que hablar de eso. No tenemos que hablar del papel higiénico que pusiste en el camello del vecino. Imagínate las historias que Santiago podía decir. Y su charla define a una cultura. Y todo brega con ese momento. En versículo 19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierte en Dios. Sino, no haga fácil, no dice. No, no lo hagamos difícil. Que a los gentiles que se convierte a Dios. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15, 19, 20. Era una declaración que definía una cultura. Y cuando Santiago dice que no debemos hacerlo difícil, se puede interpretar como debemos hacerlo fácil o bajar la barra o añadir más agua a la doctrina para tener más gente en la iglesia. Pero eso no es lo que dice. Porque en versículo 10, él pide cosas de ellos, que se aparten de ciertas cosas. ¿Y Santiago cuál es? Parece que hablas de ambos lados de la boca. Voy a ser muy claro. ¿Qué es lo que dice Santiago? Dice que puesto que todos somos salvados por la gracia, por el trabajo terminado de Jesús, entonces no hay nada que tú y yo podemos hacer para ganar la gracia o ser digno. La salvación no se puede trabajar por ello, no es herencia. No puedes cambiarlo o renovarlo. Es un regalo dado a tú y yo por un Dios gracioso que nos ama y ha sido asegurado por la sangre derramada de la cruz cuando salió de una tumba. Ahí, por lo tanto, no debemos hacer la salvación más difícil o complicado que este mensaje simple. Y significa para ellos es que no deben poner peso o barricadas a los creyentes gentiles por la circuncisión o por las prácticas. Era una barricada entre los gentiles y Jesús. ¿Podrían haber recomendado esa cosa para requerirlo? No. Y para nosotros, lo que significa, como iglesia, no debemos poner barricada de alguien que no está seguro en su creencia o quizá tuvo mala experiencia en la iglesia y por eso lento para confiar o buscando esperanza. No debemos pesarlos por hacerlo difícil para llegar a Jesús. Quiero que me escuches muy claramente ahora. No hay nadie que es más allá de la gracia o más allá del alcance de Jesucristo. Nadie. Y si viniste aquí, quizás preguntando de qué es eso o buscando esperanza, yo diría que quizás las dos palabras más poderosas que tienes que escuchar es de alguien que te mire en los ojos y decir, yo sé. Yo sé que estás escondiéndote o tienes máscara. Yo sé que tienes miedo. Yo sé del abuso que no quiero que nadie sepa. Yo sé dónde van tus pensamientos y te sientes culpable cuando haces esa cosa que no ibas a hacer más. Yo sé que te sientes solo o cansado. Y sé que muy noche tú piensas si tienes lo que requiere y a dónde va tu vida. O si vas a encontrar la única o el único. Yo sé que no crees, o dice que no crees, pero yo estoy aquí todavía. Yo sé de la adicción, las mentiritas. Yo sé que tienes su número todavía en tu teléfono cuando dijiste que lo borraste. Sé que tienes este licor escondido en tu casa. Yo sé del tatuaje, no el otro. Orgulloso de ese chiste. Yo sé que estás dolorido, disgustado, enojado, traicionado. Te sientes así. Pero puedo decir, las palabras que tienes que escuchar ahora, no sé qué decirte, pero yo sé. Entiendo, yo también. Y nada de eso te puede detener de Dios. Quiero que sepas claramente que estás amado, aceptado y tienes propósito. Y hay esperanza y la esperanza tiene nombre. Y su nombre es Jesús. El hombre tiende a mirar las apariencias externas y hacer una suposición sobre su condición. ¿Has sentido juzgado? Entrar a un cuarto y la gente viéndote. Color de piel, lo que llevas, lo que estás manejando. O tu personalidad. ¿Has eso hecho a otro? Claro. Todos hemos hecho eso. Y tenemos una tendencia de juzgar a alguien o medirlo. Y por eso hablamos de la semana pasada, es que el mundo está buscando excusas para no regresar. Entonces, si experimentan un ambiente frío, o aunque no están siendo juzgados, pero se siente, no vuelven. Entonces, miramos las apariencias exteriores y hacemos decisiones. Pero Dios mira al corazón y hace un anuncio sobre tu estatus. Dice, no, tú eres adoptado. Eres mi niño, mi niña. Has sido adoptado a la familia. Tienes valor infinito. Y el ambiente y la cultura dice, y queremos que la gente sepa eso. No solo decirlo de la plataforma, quiero que se sienten en los corredores y en el estacionamiento y en la comunidad. y la cultura de la iglesia llega a ser tóxica cuando olvidamos de eso y que no hacemos nada con ello. Y cuando lo hacemos difícil para alguien, para experimentar, ver ese anuncio, entonces este va a arruinar nuestra cultura como iglesia. Pero quiero hacer una distinción, es muy importante. Y si tú has asistido aquí por cualquier tiempo, tú sabes que escuchas hablar de aquí de la gracia y remover barricadas, pero no hacerlo difícil llegar a Jesús no significa que vamos a hacerlo fácil. No es lo que significa. No es que añadimos agua a la doctrina. No. Santiago pide unas cosas de los gentiles en versículo 20. Dice, quiero que abstengas de, parece ascorosa, dice, sangre de animales estrangulados, pero habla de sensibilidades judías o judaicas. Dice, puede ser que no es judío de práctica, pero tienes hermanos en Cristo que son. Entonces, seas sensible a eso. Seas consciente de eso. Es parte de la madurez. Y dice que obtengas de inmoralidad sexual. Que en nuestra cultura celebramos libertad sexual hasta que alguien se equivoque y después lo crucificamos. Y Santiago dice, abstenga de esas cosas, o no dice si haces esas cosas vas a ser salvado, no, dice porque estás salvado no vas a querer hacer esas cosas. Pero muchos cuando escuchan el mensaje de gracia y que Jesús acepta a todos, que Dios te ama como eres y lo perciben, que significa que no pedimos nada de nadie o que no tienes que hacer nada de tu pecado, porque no es pecado, es una preferencia, y aunque es, no importa, porque la gracia la va a cubrir. ¿Has sentido así? Voy a planear mi pecado porque sé que Dios me va a perdonar. Entonces, al final, no tengo que preocuparme por cambiarme o sacarlo de mi vida porque Dios me va a perdonar. Escucha, una cultura de iglesia llena de gracia significa que es un lugar seguro que te va a aceptar como eres, pero Dios va a empezar a enterrar en la tierra de nuestros corazones para producir cosas más fructuosas, cosas más productivas. Y va a ser incómodo y doloroso, pero vamos a dejar que Dios haga ese trabajo. Yo no voy a hacer ese trabajo en ti. Cuando Lindsay y yo nos casamos, la primera casa que alquilamos era una casa de empezar, y la familia que vivía ahí antes no la cuidaba, negligieron de dentro y fuera. Entonces, en el día que entramos, tuvimos que arrancar la alfombra, reemplazarla y llevar un lavador de poder para lavar los gabinetes, porque había tantas cucarachas por todos lados. Era increíble. Y por lo exterior fue tan negligado igual que dentro. La yarda era como mala hierba y tierra. Entonces yo puse fertilizante y nada pasaba. Entonces no puedo crecer nada. Entonces alquilé un arador y me di cuenta porque la yarda no crecía porque estaba sacando tanta cosa bajo la superficie. Basura, latas de cerveza, cohetes de botella de fuegos artificiales. Y Ricky Bobby vivía ahí antes, que es un cantante. Y yo tenía tantas bolsas de basura, yo dije, por eso no crecía pasto o hierba. Si no estás produciendo fruta en tu vida, puede ser cosa tóxica en la tierra de nuestros corazones, que se llama pecado. Y Dios quiere entrar ahí, no porque te odia, es al contrario, te ama. Pero Él quiere entrar ahí y revelar cosas, pero por el Espíritu, tu vida puede producir fruto. Para Dios, para hacer cirugía espiritual en tu corazón y el mío, cortar con la navaja de un cirujano, no un cuchillo de un carnicero. Entonces, cuando escuches que yo digo que queremos eliminar barricadas que detiene la gente de Jesús, eso no significa que es el lugar para ignorar cosas que Dios quiere ignorar en tu vida, los pecados. No. No significa que puedes seguir pecando porque Dios te acepta y siempre te va a salvar por su gracia. No. no significa eso. Pablo dice, Romanos 6:1-4, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:1-4. Morimos y estamos enterrados de nuevo. Esta es la cosa maravillosa del Evangelio, por la gracia y la verdad, y la atención a ellas. Y la ecuación que hicimos como iglesia es, cuando tomamos a los ambientes, el ambiente como Cristo que debemos tener, más contenido llega a, o es igual a una cultura saludable. Queremos tener buen ambiente, buen contenido, para tener cultura saludable. No es solo gracia, 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 porque hay verdad que hay que declarar. Y no es solo verdad, porque hay personas rotas y que necesitan ser amados. Siempre vamos a asumir que hay invitados o hay huéspedes en el salón. Asume que el que está junto a ti, frente atrás, puede ser huésped. Entonces, trátalo como si fuera huésped. Por eso, cuando yo enseño, siempre me presento, aunque tú tienes 20 años de asistirlo, porque yo asumo que hay huéspedes en el salón. Si Lindsay y yo te tuvimos a nuestra casa o te invitamos a nuestra casa para cena, tienes que saber que nuestra casa no se vería tan bueno hasta que llegues. Es cierto, ¿verdad? La casa se ve mejor cuando vienen invitados. ¿Quieres que el lugar se ve bien? Entonces, si vinieras a mi casa, vendrías o vieras que no hay camisetas en la yarda y que estaba descuidado la césped y ropa sucia colgada en la casa, diría que no esperamos, no pensamos nada de ti, no te esperamos. No, estaríamos asegurando que la casa esté lista para ti. Y vamos a planear el menú contigo en mente. Y con 4 niños bajo la edad de 15 años, y ellos van a rechazar unas cosas, van a dar sus comentarios. Eso es lo que queremos, nuestros deseos. Y lo que yo diría a ellos, eres parte de la familia, les amamos, siempre será parte de la familia, pero tenemos un invitado. Escoge un plato y sirve. Y si eres parte de esa familia, diría lo mismo a ti. Queremos siempre asumir que hay huéspedes en el salón, y la enseñanza siempre será de la palabra de Dios, porque no hay nada en adición a la palabra que tenemos que decir. Pero cuando enseñamos sin disculpas, siempre enseñaría con huésped en mente. Alguien que no conoce a Dios tiene rechazamientos, escéptico, y no significa que voy a negligir o pasar por encima de tus necesidades. Pero hay que buscar primero para servir a otros y así llegamos a ser más profundos o mejores seguidores de Cristo. Aquí hay unas preguntas como trabajadores aquí en la iglesia, como pastores, y quiero que tú consideres esos y hablar de ellos en su grupo. Cuando viene un huésped, un invitado a la iglesia, pregunto a alguien lejos de Dios, ¿qué vieron? Cuando vienen a la iglesia, ¿qué vieron? Es claro que saben dónde ir, o que lo estamos esperando, o hay gente en el estacionamiento señalándolo bien, y si está todo claro con los señales y letreros, si está limpio, se sienten seguros de dejar sus niños con extranjeros. Es muy intencional. ¿Qué vieron? ¿Vieron a personas con quien pueden identificar diversidad en el salón? Queremos ser lo diverso como los cielos será, y no es una declaración políticamente correcta, es una declaración bíblica. ¿Y qué escucharon? En corredores, las conversaciones que escuchan de la plataforma y escuchan ese mensaje de verdad y gracia. La otra, ¿qué escucharon en la comunidad? En la ciudad, cuando escuchan la gente de nuestra iglesia, de nuestra Traders Point, no quiero que ellos digan, ah, yo sé dónde está esa iglesia. Yo quiero que las personas piensen que, ¿sabes qué? Estoy agradecido que esa iglesia está en nuestra ciudad. No asisto a esa iglesia, asisto a otra, no creo todo lo que creen ellos. No soy persona de iglesia, pero a pesar de todo, estoy agradecido por esa iglesia, por lo que contribuyen a las ciudades y las necesidades que satisfacen. Creo que hablan así de nuestra iglesia. Una cosa que te pido hacer, si estás en la misión, es agarrar una calcomanía. Esta es mi camioneta. Es una calcomanía de Traders Point para poner en tu vehículo. Y yo sé que para muchas personas no es tu cosa poner calcomanía. Me han dicho. Yo no soy hombre de anuncios. Entonces yo manejo enojado a veces y no creo que la gente sepa que soy cristiano. Ok. El Señor va a trabajar contigo. Entiendo. Por mucho tiempo no era alguien para llevar en para choque de carro, pero lo queremos hacer más sencillo. Y solo pide preguntas si consideras, porque cuando ves eso por todo el pueblo, la gente hace preguntas. Y si alguien llega detrás de ti en el estacionamiento en Meyer o cuando la policía te agarra, pueden decir, ah, he visto esa etiqueta por todo el pueblo, ¿qué es? Y te da una oportunidad del Jesús que conoces y dale una invitación a la iglesia. Pero si no es tu cosa, entiendo. Pero si es, te animo a hacerlo y poner en tu carro. Ahora, otra pregunta. ¿Qué experimentaron? Si eres genuino, auténtico, creíble, ¿iniciamos o estamos esperando que ellos se hagan conocido? ¿Somos atractivos en vez de coercivo? Otra pregunta. ¿Qué sintieron? Si sintieron bienvenidos. Y me gusta el corazón de esa mujer que me mandó un correo la semana pasada. Me dio varias cosas, pero quiero leer un poco de su correo. Dice, Aaron, yo estaba convicto del mensaje y había una persona frente a mí con quien no se presentó. Dice, es el corazón de la iglesia que atrae a la gente y el mensaje es gran parte de eso. Pero si somos indiferentes y no amistosos, yo no volvería. Pero ore que no pierda otra oportunidad. Me gusta su corazón y ojalá que tú tengas la misma convicción. Última pregunta. Para alguien que nos viene por primera vez, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente paso en tu crecimiento como seguidor de Jesucristo? Y la respuesta 99% de la vez es entrar en un grupo, sea parte de un grupo bíblico. Pero aquí la iglesia es bueno en el servicio, pero la transformación de vida no ocurre aquí. Eso ocurre en un grupo pequeño, un grupo bíblico. Y quiero eso para ti. Y te queremos ayudar a facilitar eso. Un pasaje de Escritura, 2 Corintios 5, 17 a 20, uno de mis favoritos, y voy a hacer serie sobre este pasaje el próximo año. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y ese captura o capta la esencia de lo que Dios nos quiere hacer como iglesia, la cultura que debemos desarrollar. He aquí, todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliamos con Dios. Entonces, somos los embajadores de Cristo. Y hablamos por medio de Cristo. Y ese mensaje que queremos comunicar como iglesia. Yo sé que tú no lo piensas así porque estás ocupada, tienes tiempo completo y muchas cosas haciendo, pero tú eres la iglesia. Tú eres nuestra iglesia. La iglesia no es el sitio web, no es el edificio, no son los trabajadores y pastores y la gente en la plataforma. La iglesia es tú. Y tú eres los embajadores y Dios quiere hacer mensaje por medio de ustedes a otros. lo hacemos juntos. Padre, te pedimos ahora y te damos gracias por este mensaje que tú quieres que nuestra iglesia escuche vez tras vez. Yo necesito ser recordado de este mensaje también. Queremos tener un ambiente saludable y una cultura saludable para que mientras crecemos más profundamente en nuestro camino contigo, estamos reconciliados. No tenemos que divorciar esas dos cosas, son cosas que van juntos. Entonces, oro Dios que nos recuerda reiniciar esta pasión en nuestros corazones para recordarnos de la misión. Y demos por la gracia que nos ha dado, si hay alguien aquí hoy en cualquiera de las iglesias que no te conoce y que quiere poner su confianza en ti y empezar a seguir a Jesús, oro que quiero que sepan que pueden hacer eso hoy por sentar tal donde estén, confesar Jesús como Salvador y Señor y decir, yo me entrego a ti, y que busquen a alguien con quien pueden compartir eso y orar sobre eso. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.